FM Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
Buenas noches, amigos, sean muy bienvenidos al programa 428 del Retorno de Gigante de la noche de hoy. Tenemos un programa muy lindo hoy para compartir con los que estén del otro lado, si es que hay alguien ahí que tenga ganas de hacernos compañía, de pasarla bien. Además, le seguimos anotando los que tengan ganas de decirnos cuáles fueron sus discos del 2008, los mejores, de 1 a 10. 4911-0657, 4912-6666 o nuestro correo @elretornodegigante.com.ar. Los amigos que se comunicaron, que nos mandaron ya sus correos en la semana, el señor Pedro Alejandro Anieva Valencia de México, que nos dice feliz año, gracias por haber pasado Flower Kings, y nos dice si le podemos pasar algo de Porcupine Tree en el futuro, pero por supuesto es una banda de cabecera del Retorno del Gigante. Martín Lápidus de la finca de Laurento nos agradece que pasamos acá el disco. Nada que agradecer porque nos pareció fantástico, Martín, nos ha gustado mucho. Gabriel Ortega de Barracas nos dice que vota por Pure de Pendragon. Te digo, Pablo Arrabia dice que a él le gustó Oracular Espectacular de MGMT y Un Mañana de Luis Alberto Spinetta. Gracias. La señora Catherine Duke nos ha mandado el disco, estupenda tecladista australiana, en una onda así New Age, muy parecida a lo que hizo en su momento John Anderson, nos ha gustado mucho, así que va a estar en el retorno el mes que viene. El señor José Florentino nos manda sus discos, son Keith Emerson Band, Sigur Rós, Abel Gance, Martin Orford, PPWL, Van de Graaff Generator, Pendragon, It Bite, Whitesnake y Johnny Mitchell. El señor Fabián Espampinato le gustó Margot and Nuclear So and So, Esperanza Spalding, Franz Zappa, Adrian Belew, Power Trio, Spinetta, Andrés Ruiz, Brian Eno y David Byrne, Eddie Pox Complex, Glenn Hughes y Stereolab. El amigo Esteban Serioni vota por Unitropía, Van der Graaff Generator, Efrat, Il Bacio de la Medusa, Keith Emerson Band, David Gilmour, Simon Says, Steve Wilson, The Tangent y Martin Orford. Gracias a todos los que nos pasan sus discos. Vamos a hacer un programa especial con lo mejor del 2008 prontito. Si no, la semana que viene, la otra. Abrimos el programa de hoy con el disco Piano de Juan del Barrio, el tema Duerme Malena, y este aquí que vamos a compartir el programa de hoy con el señor Juan del Barrio. Gracias por haber venido, Juan. Un placer recibirte acá, ¿eh?
Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Tenemos para hablar mucho de música contigo en el día de hoy. Qué fantástico disco ese Piano, que es del 96. Vamos a empezar por el medio, no vamos a empezar por el principio. Qué fantástico disco.
Bueno, gracias. Sí, para mí es muy importante porque es mi primer disco de piano, ¿no? De piano solo. De piano solo y dos pianos, digamos. Hay una primera parte de piano solo y una segunda parte de dos pianos. Y bueno, y tiene para mí un valor importante porque en realidad es como, qué sé yo, para un tecladista tocar el piano es como para un fotógrafo sacar fotos en blanco y negro, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Después el tecladista siempre le gusta le gustan los sonidos y distintos timbres y buscar timbres y todo eso, que me fascina, me encanta. Incluso me gusta hacer mucha cosa así sinfónica con samplers y todo eso, ¿no? No solamente con ruidos raros de los teclados, sino con sonidos sampleados, ¿no? Imitando a instrumentos reales, ¿no? Pero el piano tiene eso, ¿no? El piano es el blanco y negro, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, abrimos ahora el bloque luego de Duerme Malena con La Suite Moderna, tu tema de Mía, y bueno, es imposible, estábamos hablando fuera de aire, todavía no escuchaste la caja, pero bueno, es imposible no preguntarte por Mía, y cómo surgió meterse en Mía, y qué significa para vos hoy, a pesar de que ya pasamos algo de lo que dijiste en la conferencia de prensa, pero pues, aprovechamos acá que te tenemos en vivo.
Y para mí también es un... bueno, ese también es... Mía para mí fue, en realidad, Mía fue después. Primero fue encontrarme con Lito Vitale y Liliana Vitale, cuando éramos muy chicos.
Por eso yo te iba así, antes, que no había nada antes.
Antes sí, antes chicos. Yo empecé muy chico, en realidad empecé tocando la batería a los 11 años. Con José Luis Fernández,
mira vos.
Que fue el bajista de La Máquina de Hacer Pájaros, teníamos 10, 11 años y teníamos una banda. Él tocaba y tocaba la guitarra y cantaba, y yo tocaba la batería. Tocábamos temas de los Stones, Let's Spend the Night Together, bueno, otra época, ¿no? Pero teníamos amigotes más grandes, ¿viste? Entonces nos pasaban toda la data. Pero bueno, Mía fue como el, como encontrarme así, empezar a laburar eso con Lito, era todo música instrumental, era como, fue la, como la posibilidad de plasmar, viste, músicas que estaban en mi cabeza y que todavía nunca había podido plasmar, ¿no? Plasmar en el sentido de ensayar, de preparar con alguien, de tocarlo en público, de grabarlo en un disco, bueno, todo eso para mí fue Mía, ¿no? En su momento. Y esto fue, la suite moderna, fue lo primero que empezamos a tocar con Lito, que tocábamos piano y órgano. uno tocaba el piano y el otro el órgano. Uh-huh. Y así empezamos a tocar juntos, y después vino Mía con la inclusión de otras personas y todo eso, pero ese núcleo de Mía que tenía como varias formaciones distintas. Y bueno, un poco con Lito y Liliana generamos esa corriente, que era una corriente instrumental, sin letras, ¿no? Y bueno, está bueno, sí. No lo escuché más, ¿eh? me vas a provocar algo.
No, todo bien, estamos bien. Hablábamos fuera de aire de ese tema. ¿Y cómo se te dio por tocar el piano? ¿Qué influencias traías de haber escuchado? ¿Qué cosas te hicieron tocar el piano?
En realidad, yo tocaba la batería. Me gustaba la batería. Cuando era muy chico, tenía 10, 11 años. Y me había comprado una batería a mis viejos que era un desastre, ¿viste? Una batería usada, que era una porquería, se me rompía toda, cada vez que la movía de un lugar al otro, ¿viste? Se me desoldaba el pedal del hi-hat, era una, muy frustrante, ¿viste? Mm. Bueno, y mi hermana, que tomaba clases de piano, pero en mi casa no había piano, y un día compraron el piano. Entonces apareció el piano, ¿viste? Y yo empecé y dije, esto funciona, ¿viste?
No se destartala.
Claro, no se destartala, y empecé a pasar con José Luis, justamente. Pasamos de los acordes de la guitarra, ¿viste? Pasaba al piano, pero todo así intuitivamente, ¿no? Y bueno, y después empecé a tomar algunas clases. Después, más adelante, lo conocí a Rubens Vitale, el papá de Lito, que fue mi maestro, mi queridísimo maestro, y la persona que me hizo creer un montón de cosas, ¿no? De mí mismo, ¿no? Y que potenció y que, digamos, favoreció que yo pudiera manifestarlas, ¿no? Y esa es la historia con el piano, que después fue órgano, que después fue sintetizadores, etcétera, ¿no? Así que bueno, por ahí empezó la cosa.
Seguro, y es la puerta que abrió, que después, por ejemplo, formás parte de la primera formación de Banda Spinetta en el 80, el debut de Jade.
Sí, en obras, sí. Bueno,
vos y Lito.
Lito también.
Claro.
Sí, tremendo, una banda así.
Una banda increíble, Pedro.
Pedro Aznar, Pomo, Lito.
Vos y, bueno, y Spinetta.
Tremendo, una sola vez. Debut y despedida.
No, bueno, pero la puerta a un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí empieza a funcionar una esquizofrenia generacional mía, ¿no? Cultural y generacional, ¿no? Digamos, por un lado, mi madre es cantante lírica de carrera, o sea, muy grosa.
De ahí vienen tus influencias sinfónicas.
Exactamente. Entonces, desde muy chiquito yo tuve contacto con la música clásica, que me resultó siempre familiar, digamos, la música clásica, ¿no? Y además, un poco también me sirvió para decir, bueno, ojo que esto es más difícil, ¿no? Y después, generacionalmente, está el rock. O sea, cuando yo empecé a escuchar a los Beatles, los Beatles fueron la puerta para el rock. Y el rock es, bueno, ya sabemos, ¿no? Es el rock, ¿no? Entonces, generacionalmente, a mí lo que me condujo a estar arriba de un escenario tocando música fue el rock. Pero tengo un montón de data de música clásica también. Y entonces, bueno, vos decís, en lo de Mía, conmigo empecé a plasmar una cosa que no sé más cerca de qué lado está, si de la música clásica o del rock, o por ahí justo un equilibrio ahí, perfecto.
Claro, claro.
Y después ya está mi experiencia con las bandas de rock, ¿no? Porque he tocado con Los Abuelos de la Nada, he tocado con Suéter, he tocado con bandas más rockeras que con Spinetta y que poco tendrían que ver con Mía, si querés, ¿no? O que digamos que un camino nos llevó al otro.
Claro, claro.
Pero de todas maneras yo me, digamos, yo soy músico, ¿entendés? A mí los rótulos y los encasillamientos no... Toda mi vida la he dedicado con exclusividad a no encasillarme en ningún lado y, digamos, si de algo puedo estar orgulloso en la vida, de las elecciones que he hecho, son las que me han conducido siempre hacia la libertad, ¿no es cierto? Y bueno, empezar a ponerle rótulos a las cosas a veces limita esas libertades, ¿no? Pero es cierto, y lo reconozco y lo asumo, que... si hay gente que me conoce como músico públicamente, es a través del rock, que es mucho más masivo y
sin dudas.
Hay muchísima gente que me puede identificar con eso, mientras que mis composiciones para piano y que tienen así, que no tienen nada de rock por ahí, son menos masivas, menos populares, ¿no? Menos, han estado menos al alcance de la gente, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, y habrá sido, supongo, lo decías también en la conferencia de prensa de Mía, que era muy importante la libertad total que tenían para hacer lo que se les daba la gana, y de ahí, bueno,
sí, claro.
Es lo que experimentaron con todo y que todo era tomado por mí y desarrollado.
Sí. Sí, tal vez ahora te escucho de nuevo decirlo de una manera que la otra vez también te lo escuché. Y suena medio fundamentalista, ¿no?
¿Por
como
qué?
Si Mía fue... No por vos, ¿no? Pero suena medio a que Mía era como un oráculo, ¿entendés? Era como un oráculo donde colaboramos y poníamos, tiramos nuestras monedas hacia la fuente y después se transformaba en algo, ¿entendés? En realidad no, eran un montón de pequeños grupos que convivían y que por un problema operativo... más que por un problema, por una solución operativa, convivíamos convivíamos en la operatividad de los emprendimientos, ¿entendés?
Claro.
Alquilamos el teatro, lo alquilamos para todos, ¿entendés? Bueno, entonces vos no vas a tener todo el teatro, toda la noche el show no va a ser tuyo, ¿va? Vos tocas cinco temas, vos tocas cinco, ¿entendés? Era eso, era una cosa... Esa es la parte práctica, eso es lo que generaba libertad, ¿no? Porque, bueno, porque los cinco temas esos, los que vos quieras y cuando quieras, o en vez de cinco temas vos, cinco temas vos, cinco temas vos, hoy toda la noche es tu show, ¿entendés? Vos preparás tus cosas, ustedes dos, el sábado que viene, hacen lo que ustedes quieran, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, la libertad, por un lado tenías que compartir, ¿no? Compartir siempre es, bueno...
Claro, limitante.
Resignar bueno. Algunas cosas, ¿no? Pero, por otro lado, estaba toda la potencia de poder llevar adelante todas estas empresas, ¿entendés? Llevarlas adelante significaba tener un teatro donde tocarlas, con buen sonido, con buena convocatoria... tener una sala de ensayo, tener un estudio, tener un sello, ¿no?
No era fácil,
tampoco era tan difícil, digamos. En realidad, en trabajo era lo mismo que hacer lo otro, ¿entendés? Porque por ahí te consumía la misma cantidad de horas y de energía, ¿viste? Pero era más práctico, ¿no?
Claro, no, pero yo en el tema de la conferencia de prensa yo lo decía en el sentido que a mí me daba un poquito de bronca a veces que siempre rescata la Mía desde el lado de lo independiente.
Sí.
Eso está muy lindo, pero en función de que la música está buena, porque también puede ser independiente Miranda y es una basofia, ¿no?
A mí me encanta Miranda, ¿eh?
Poné el nombre que era, el Grupo H.
Sí, no, está bien. Entiendo lo que querés decir. Sí, está bien. No, está bueno que vos rescates lo musical, que digas eso, está bueno, sí. En realidad el único objetivo era ese, hacer música, entonces viste que no éramos un partido político.
Por otro lado hubieran estado fritos en ese momento.
No, pero además, viste, la verdad que era una jugada muy política, si querés.
Claro.
Pero de ninguna manera relacionada con ningún partido político, viste. En general, bueno, Mía no era una banda de rock, pero en general el rock, la generación de los músicos, por decirlo de una manera que englobe un poco más, los músicos de mi generación, difícilmente hayan estado enrolados en un partido político también, ¿viste? Eso es otra cosa, uno, ¿viste?, se hace músico justamente por eso, ¿viste? Tiene otro rumbo, otra se alimenta de otras expectativas, ¿no? El músico. Digo, eso no quiere decir que bueno, que uno sea un boludo, que no tenga conciencia política, ¿no es cierto? Eso a la vida, a la larga o a la corta, ¿viste? Bueno, te enfrentás a eso y después uno toma distintas. Pero en general el músico de mi generación, si no queremos llamarle rock, le llamamos música progresiva, lo que quieras, está un poquito fuera de la política en el sentido de los partidos políticos, ¿no?
Claro.
No sé, llegamos a cualquier lado.
No, está perfecto. Vamos a cerrar este bloque con un tema que has traído, que es un material exclusivo, es algo que te trajiste ahí, no editado.
Ah,
entonces
sí.
Contanos un poquito de lo que vamos a escuchar, el tema más sinfónico.
El sinfónico, bueno, porque en realidad yo tengo una faceta de compositor de música de teatro, ¿no? De música para obras de teatro, ¿no? Casi con exclusividad con Sergio D'Angelo, que es un director y actor de teatro. Y esta es la música, empezó siendo música de una obra de él, que se llamó La Noche. Y después, como la vida de las obras de teatro es muy efímera, yo continué con la obra musical. Es una obra sinfónica, concebida no de rock sinfónico, sino sinfónica de instrumentos sinfónicos, de orquesta sinfónica.
Claro.
Sampleados, ¿no? Todo con teclado, así bien artificial, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Porque
sí, no, ojalá no pudiera, orquesta,
ojalá
claro.
pudiera tocarlo en vivo con una orquesta, ¿no?
Claro.
Eso sería maravilloso. Y de hecho, cuando lo grabe, cuando lo edite, lo voy a grabar con si no con toda la orquesta, con por lo menos con la mayor cantidad de instrumentos reales, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la.
Dale, vamos a escucharlo para adornar este primer bloque. Dale, y vamos a seguir hablando, tenemos mucho para hablar todavía. Dale, Martín.
El retorno del gigante.